Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: «He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Diferenciamos los nazareos de los nazarenos, que no tienen nada que ver. Un nazareno es de Nazaret, un nazareo es otra cosa. Ya lo veremos en siguientes sermones. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte». Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: «Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?». Y él dijo: «Yo soy». Entonces Manoa dijo: «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él?». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé». Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: «Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: «Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová». Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: «¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos?». Y el ángel de Jehová respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?». Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». Y su mujer le respondió: «Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Como ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana, el alcance del pecado que cometió Adán corrompió su naturaleza y transmitió esa corrupción de su naturaleza a toda su descendencia. Ojo, que estamos hablando corrupción de la naturaleza. Lo que nosotros somos ya viene corrompido. No tenemos que hacer nada para ser corruptos. Ya lo somos. La idea católico-romana de que cuando un niño nace, porque es niño, no es pecador, y tenemos que esperar una cierta especie de tiempo para ver si comete algún pecado y entonces ya es pecador, es completamente ajena a las Escrituras. El ser humano viene corrompido, nace corrompido, porque su naturaleza está corrupta. Adán pecó, y desde el momento en el que Adán peca, todo lo que viene detrás de Adán está corrupto. De manera que no podemos admitir la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que se ha introducido mucho en las iglesias evangélicas, de que los niños, porque son niños, todos van al cielo. Eso es completamente falso, porque los niños también necesitan de Cristo. Dios sabrá cómo salva a los niños que no tienen conocimiento, o los niños que son abortados por sus padres, o los niños que tienen síndrome de Down, o muchas otras personas que están con unas deficiencias y taras mentales. Dios sabrá cómo los salva. Ahora, por tener taras mentales no eres salvo. Y por ser un bebé en el seno materno no eres salvo. Por esa condición no eres salvo. Eres salvo porque Dios te impute por medio de Cristo su justicia. Y entonces eres salvo. Y eso es una obra de Dios que a quien Dios quiere lo lleva a cabo. Así que no depende del que corre, ni del que quiere, ni del que va, ni del que viene. Depende de Dios y de quien Dios tenga misericordia. Así que de la misma manera que ocurre en nuestro estado natural, que en un momento de nuestra historia Dios nos llama y nos salva, y lo hace únicamente por medio de su Espíritu, que es el que trae a la vida lo que estaba muerto, así también ocurre con los bebés. Y así también ocurre con todos a quienes Dios llama y a quienes Dios salva. Por lo tanto, la naturaleza del ser humano está corrompida. No hay nadie que venga a este mundo que no necesite a Cristo para ser salvo. No hay nadie que necesite pecar para estar condenado, porque por nuestra naturaleza ya estamos condenados. Estamos corrompidos completamente. Sin la gracia de Dios operando en nosotros no podemos hacer nada. Sin la obra increíble del Espíritu Santo que trae a la vida lo que estaba muerto, no hay nada que podamos hacer. Desde que Adán pecó, nuestro cuerpo está sometido a las enfermedades y a la muerte. Nuestra mente está entenebrecida de manera que no puede pensar lógicamente. Y nuestro espíritu murió en aquel mismo día. De manera que es imposible para nosotros, es imposible, como seres humanos caídos, acercarnos a Dios y decir, yo quiero amar a Dios. En nuestra condición natural eso es imposible. Dice la Escritura que hay una carencia patológica en nosotros que nos impide acercarnos a Dios. Somos sus enemigos. Tal es el nivel en el que afectó la caída, que ese odio patológico se demuestra en todas las áreas en las que el ser humano se mueve. La primera es derribar a Dios de su papel creador. La primera. ¿Cómo es eso que Dios creó el cielo y la tierra por medio de su palabra en 6 días? Preguntádselo a los evangélicos. Y os empezarán a decir, no eran 6 días, eran periodos como un día es 1000 años, pueden ser 6000 años, y por lo tanto, como son los periodos todavía mucho más grandes, podemos irnos a la época cuaternaria, a la terciaria, pero la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días. Si alguien tiene duda, cuando se va a los mandamientos, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí lo vuelve a ratificar. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en hacer los cielos y la tierra? 6 días. De manera que el ser humano, para acabar con Dios, lo primero que hace es quitarle su papel creador. Con lo cual empezamos a quitarle lo que Dios dice en su palabra. Después de quitarle a Dios su papel creador, anula su palabra. Y entonces empieza a pervertir el sentido de la enseñanza y a acabar diciendo cosas que la Escritura no dice. Solamente tenemos que verlo en la adoración. Tú te acercas a una iglesia y puedes ver el Dios en el que creen por cómo adoran directamente. ¿Tú ves algunos que están haciendo así? Si Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad no es hacer así, ¿no? Es someterse a la enseñanza bíblica, que dice que a Dios hay que adorarle con reverencia y solemnidad. Están los principios regulativos de la adoración en la Biblia. Llegamos a la Iglesia Católica Romana, llena de ídolos, pero la Biblia dice que Dios es espíritu, tú no lo ves. Tú no puedes hacer una representación gráfica de Dios porque no sabes cómo es espíritu. De manera que cuando uno ve en una iglesia católica todo lleno de ídolos, ya sabe a quién adoran. Solamente con estar 10 minutos en una iglesia, uno sabe a quién se está adorando. Una falsa adoración es fruto de una falsa predicación. O peor aún, de una predicación nula, aunque no sé qué es peor, la falsa o la nula. Para el cumplimiento de este plan de derribar a Dios en todo lo que Él representa, hay muchos argumentos que favorecen a los que atacan a Dios, a su palabra y a su nombre. Y esto, hay argumentos que le favorecen desde las falsas iglesias, que están en la iglesia de Roma, que es idólatra por completo, y en las falsas iglesias que se llaman evangélicas, donde el culto a Dios es una caricatura grotesca, donde no hay que tener una fe lógica, sino una fe ilógica para adorar a Dios. Es decir, hay que hacer algo casi supersticioso o casi idolátrico. Superstición en los momentos actuales en el mundo de la Iglesia evangélica, idolátrico en el mundo de la Iglesia de Roma. Por lo tanto, una mente relativamente instruida no le es muy difícil argumentar contra ese tipo de creencias que están muertas antes de ser expuestas, porque son ilógicas en todos los campos. Defender la verdad con rigor es algo que la gente no quiere oír. La gente no quiere oír la verdad. No quiere oír la verdad. Por eso las iglesias reformadas en general son pequeñas. La gente no quiere oír la verdad. En general, el ser humano prefiere la mentira. Le es más cómodo para su vida la mentira. Le es más cómodo para su vida y para sus intereses. No en vano Satanás es llamado el padre de la mentira. Y esa es la razón por la que todos aquellos a quienes Dios en su propósito eterno no ha llamado a la salvación, son hijos de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Los deseos de la carne. Lo que a mí me apetece. Mis intereses. Mí. Y luego yo. Y se acabó. Esa es toda la historia. Si la tabla de los 10 mandamientos se resume en dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas, primero 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los últimos 6 mandamientos, la evidencia real del mundo en el que vivimos es que el ser humano aborrece a Dios con todas sus fuerzas. Es algo patológico, no quiere ni oír hablar de él. Y cuando toca el tema de Dios, lo pervierte. Y en líneas generales, aunque todo el mundo se cree muy bueno, en líneas generales el ser humano aborrece a su prójimo. Lo aborrece por completo. ¿Queréis una demostración? Subíos al coche, al volante, y ponos a conducir. Veréis el amor que hay conduciendo. Por favor, pasa. Por favor, tú primero. Veréis. Por otra parte, una de las evidencias más palpables de que el ser humano se ama a sí mismo, es egoísta y es orgulloso, lo tenemos en el propio hogar. Cuando podemos ver la tensión que se origina porque la otra parte no hace lo que uno quiere que haga la otra parte. Está esa condición de la caída impidiendo todo camino en orden, tensión completa. En todos los lugares donde nos movamos hay tensión. Hay tensión en el gobierno, hay tensión entre los ciudadanos, hay tensión en la iglesia, por supuesto hay tensión en la familia, hay tensión entre los padres con los hijos y los hijos con los padres, hay tensión por todos sitios. Estas son las consecuencias del pecado, cómo afectan a toda la estructura del ser humano, sea donde sea en la que se mueva, sea donde sea. Las personas se creen que son buenas porque le dan 50 céntimos al que está pidiendo en la calle. ¡Buah! O incluso cuando van a la iglesia y ofrendan, las ofrendas en la iglesia católica son realmente sorprendentes. 10 centimillos, otros 10 centimillos, 5, a ver qué me queda suelto en el bolsillo, lo que me ha sobrado del café. Lo triste es que en las iglesias evangélicas también ocurre. ¿Qué es lo que me sobra? Y eso es lo que se da. Ellos entienden que son buenos por estas cosas que hacen. Claro, no atracan un banco a mano armada. Y le perdonan la vida al vecino. Entonces, aparte de ahí, ya la gente se considera buena. Otros proclaman grandes causas sociales. Pero ves en sus propios partidos cómo cuando tienen un problema interno, la soberbia emerge en toda su dimensión. Y no hace ni unas 2 semanas que hemos visto a uno de los partidos políticos de nuestro país que solamente les faltaba ametrallarse los unos a los otros dentro del propio partido. Pero luego estos son los que nos hablan de causas sociales, de que el ser humano es muy bueno y de que ellos en lo único que piensan es en el ser humano. Es en traerle todo lo mejor al ser humano. Es que confíes en ellos porque te van a dar todo lo que tú necesitas. Pide por esa boquita. Yo te daré todo. Bótame. Pero luego entre ellos se están matando. Es curioso. La vida del ser humano sobre la tierra tiene un denominador común. Aborrece a Dios y aborrece a su hermano. Ese es el denominador del ser humano en la tierra. Es en el matrimonio, esta institución que Dios ha establecido desde el principio de la creación, no lo olvidemos, el matrimonio es una institución creada por Dios en el principio de la creación, donde más afecta esta condición en el ser humano, porque es una institución fundacional, fundada en el principio, y por lo tanto es fundacional también para la vida y el desarrollo del ser humano en este mundo. Lo que tú hagas en tu familia, cómo se desarrolle la vida en tu familia, la educación en tu familia, va a afectar a toda tu vida. y a todas las áreas de tu vida. Antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios estableció dos grandes instituciones. El día de reposo, acuérdate de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo, eso fue instituido en la creación, y el matrimonio. Estas dos instituciones fueron establecidas en la creación, por lo tanto no es algo que podamos pasar por alto ni dejarlo de lado, porque son instituciones fundacionales. Pero hoy nos encontramos que esta institución del matrimonio es rechazada por muchas personas, ya que les quita tiempo para su egoísmo. Así que mejor que casarnos, vivimos en pareja. Mientras que tú hagas lo que yo quiero, y estés a mis órdenes, claro, estaremos juntos, pero como me lleves la contraria una vez, te vas con tu madre. El que el ser humano quiera ver en esta conducta la libertad, porque efectivamente cada uno es libre para irse por donde quiera, es como el borracho que cree que es libre cuanto más beba. Tú dale a un borracho o un drogadicto una botella de alcohol o una jeringuilla. ¿Y es libre? ¿Para qué es libre? ¿Para coger la botella y bebérsela o para coger la jeringuilla y pincharse? Es libre completamente, para el mal. Y no caen en la cuenta que lo que están haciendo no es otra cosa, sino someterse a la esclavitud. Someterse a la esclavitud. Aquí estamos viendo el ejemplo de una vida matrimonial que nos expone la Escritura en Jueces capítulo 13. Manoa y su esposa. Y de ahí estamos extrayendo algunos puntos importantes acerca de la vida y la relación matrimonial. Todo lo que el pecado ha hecho, todo lo que el pecado ha supuesto para el mundo, todo lo que ha infectado y ha corrompido. A pesar de todo, Dios tiene misericordia. A pesar de todo, Dios tiene aquí pueblo. A pesar de todo, Dios va hacia un matrimonio. De manera que podemos ver la posición estratégica que tiene el matrimonio en el avance del reino de Cristo, con Manoa y su esposa lo vemos, y lo que afecta a nuestra generación y a la de nuestros hijos. Esto es algo que nos muestra el pasaje, porque este matrimonio fue un eslabón importante en la obra poderosa de Dios en cuanto a la salvación que él llevaría a cabo por medio de Sansón en aquellos tiempos para traer su justicia a un país que estaba completamente desolado. Y que por su pecado estaban en manos de los filisteos. Por su pecado. ¿Qué tenía que hacer este matrimonio? Algo increíble. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué tarea especial tenían que desempeñar? Criar a su hijo en el temor de Dios. Dificilísimo. Con este objetivo en mente hemos visto la contribución de la esposa como ayuda idónea del esposo para el progreso de la verdad en su corazón y para el bien del matrimonio, para que el matrimonio se alimente, crezca, se desarrolle. Vimos que esta mujer actuó con sabiduría, exponiéndole a su marido una comprensión más correcta de la voluntad de Dios, y así pudimos ver cómo ella cumple aquella frase de Proverbios: la mujer sabia edifica su casa. Le hizo entender con más cabalidad a su marido lo que suponía la llegada del ángel, y que no morirían porque habían visto a Jehová, no morirían, sino que Dios les estaba usando para cumplir un propósito eterno. Vamos a ver cuatro puntos que nos hablan sobre este tema de la importancia del matrimonio y la unidad del matrimonio. Es importante que el matrimonio esté unido, es vital. Así que vamos a ver cuatro puntos que el matrimonio de Manoa con su esposa nos exponen. El primero, el concepto de la unidad del matrimonio. Concepto de unidad del matrimonio. Cuando indagamos en este tema en las Escrituras, nos encontramos que es citado nada más iniciarse el matrimonio de Adán con Eva. Y se recogen en las palabras que encontramos en Génesis 2:24. Por tanto, matrimonio, institución fundacional. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad absoluta. Pero unidad a todos los niveles. Y para que el matrimonio esté unido, hay otras cosas que hay que desunir. Con lo a gusto que estoy en la casa de mi padre. Me pagan la hipoteca, me pagan la luz, me pagan el agua, me hacen la cama, mi mujer ni siquiera tiene que hacer la cama. Con lo a gusto que estoy yo en la casa de mi padre. 45 años y el chico en la casa de su padre. Con su mujer. Esto es un mandato fundacional. Aquellos que se van a casar, que van a unir sus vidas, necesitan un contexto fuera del ámbito materno y paterno para desarrollarse. Necesitan estar fuera. para asumir responsabilidades, para enfrentarse a la vida, para madurar, para ejercitarse, para capacitarse, necesitan estar fuera del ámbito de mamá y de papá. Fuera, por completo. El hombre tiene que liderar su hogar y la mujer tiene que actuar según el papel que Dios le otorga en las Escrituras. Si esto no se cumple, nos encontraremos, para empezar, con una clara posición de desobediencia al mandato explícito de Dios. Y el mandato explícito de Dios en la creación es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. Si la persona dice, por ejemplo, cuando estamos hablando de mandatos de Dios, que a uno le resulta más cómodo no obedecerlos, hay un mandato de Dios que dice: no te unirás en yugo desigual con el infiel. Y encontramos a muchos que son cristianos, que su pareja no es cristiana. Y dicen, hombre, pero ¿y si el Señor lo convierte? Sí, sí, sí. Es posible que Dios lo convierta o también es posible que no. Pero el mandato dice que no te unirás en yugo desigual con el infiel. O sea, no tienes que irte al segundo paso. El primero ya lo has desobedecido. ¿Por qué piensas en el segundo? ¿Y si Dios le convierte? Pero el mandato es que no te unas con el infiel. Y eso pasa también muchas veces con el asunto de dejar padre y madre. ¿Por qué razón la Escritura insiste en esto? No es solo un asunto que Dios establece en la creación, sino que nuestro Señor ratifica en sus discusiones con los fariseos. Mateo 19:4. Habla el Señor: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que lo que Dios estableció en Edén, el Señor, en su enseñanza acerca del matrimonio, lo ratifica. Pero no solamente lo ratifica el Señor. El apóstol Pablo, en su enseñanza a las iglesias, en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 29, vuelve a tocar el tema. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios lo establece en la creación, Cristo lo ratifica, el apóstol Pablo lo enseña a las iglesias. ¿A alguien le queda duda? Esta unidad es a nivel físico, es a nivel mental y es a nivel espiritual. Esta es la unidad. Muchos piensan que es una unidad sexual y se acabó. Claro, cuando se acaba la complicidad sexual, después de los 6 primeros meses, ¿y ahora qué hacemos? Esto es un error garrafal. Es una unidad física, mental y espiritual. Una unidad en la que van a tomar decisiones conjuntas, en que van a plantear su vida en común, donde van a compartir sus experiencias, sus anhelos, sus frustraciones, sus caídas, en definitiva su vida. Vamos a compartir nuestra vida con nuestro cónyuge. Al ser humano, como decía antes, le gustaría estar en casa de su papá. Así no sería responsable de nada, porque estaría cobijado bajo la autoridad y protección paterna. Si se queda sin trabajo, siempre va a tener donde comer. Aunque no tenga ingresos, se evitará tener que pagar la hipoteca porque vive en casa de su padre. No va a tener que pagar la luz, ni el agua, y todo lo que eso conlleva. Esto es una gran ventaja. Lo único es que esa persona no podrá desarrollarse, no podrá madurar, tendrá un carácter infantil, no podrá asumir responsabilidades, siempre será una persona expuesta al mínimo esfuerzo, a los caprichos que pueda concederse, y a vivir bajo la autoridad de otro, porque no está en su casa. No está en su casa. Fijaos si por casualidad ese padre decide vender la casa. Se ha quedado sin casa. O fijaos si el cónyuge, que es hijo directo de la familia, se muere, teniendo ya hijos. El otro cónyuge entonces dice, pues yo me voy a volver a casar. ¿Y vas a vivir en casa de tu suegro con otra? ¿O con otro? ¿Eso es posible? Esto está en arenas movedizas por completo. El asunto que tenemos que tener en cuenta los creyentes tiene una enorme trascendencia, porque se está pasando por alto el mandato de Dios. Y por lo tanto, tenemos que recordar a la ley y al testimonio. ¿Esto es conforme a la ley? No, porque el mandato es: dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Esto es conforme al testimonio? ¿Qué testimonio se puede estar dando si vamos en contra de lo que Dios enseña en su palabra y nuestra vida está en consonancia con un mal testimonio porque no estamos siendo coherentes con la enseñanza bíblica? El objetivo revelado de Dios para un marido y para una esposa es el pasar a ser uno en todas las áreas de su relación, intelectual, emocional, espiritual y física. Y no olvidamos que el matrimonio es un pacto, un pacto. Y este pacto tiene por objetivo cubrir la necesidad de compañía, cubrir la necesidad espiritual, la necesidad intelectual, la necesidad emocional, la necesidad sexual. Todas las necesidades tienen que quedar cubiertas. Pero fijaos bien, porque la obra de Dios al ordenar el mandato de dejar padre y madre es para unirse con esa otra persona en una sola carne. Y esto es lo que nos dice nuestro segundo punto. ¿En qué consiste esa unión? Dejar la sujeción y dependencia paterna implica que se inicia una nueva unidad familiar. Una nueva unidad familiar. Estas palabras hablan de dos pasos en este proceso. Unirse y luego, partiendo de esa unión, se llega a una sola carne. Primer paso, unirse. Lo cual nos lleva a un contrato. Me voy a unir a través de un contrato. Un compromiso formal. Un compromiso firme y serio. ¿Vosotros sabéis por qué Cristo está unido a la Iglesia? Por el pacto eterno. Hay un pacto firmado con la sangre de Cristo. Un pacto por el cual Dios no dejará jamás de amar a la Iglesia, a quien entregó a su Hijo Jesucristo como el esposo de la Iglesia. Hay un pacto eterno firmado por el cual Dios no se volverá jamás atrás de amar a su pueblo. Y en todas las relaciones humanas también tiene que haber un pacto. Y en el tema del matrimonio hay un pacto. Esta unión se realiza con un pacto, es la mujer de tu pacto, dice Malaquías 2:14, la mujer con la cual haces un pacto delante de testigos y de forma tal que legalmente esa unión es reconocida por la sociedad en la que vives. Marido y mujer, se hace un pacto, se firman unos documentos, se rellenan unos impresos, se legaliza, hay un pacto, hay algo documental. Esto es lo que se hace en las bodas. Las personas que se van a casar lo hacen mediante la firma de un compromiso público, de un documento público. Las firmas de estos documentos con testigos las tiene el gobierno en su poder. Está todo legalizado. No es un mero trámite burocrático como muchos quieren hacer entender, y que mejor no hacer trámites burocráticos. Esto es la formalización del pacto. Este es el primer paso firme para la unión después de dejar a su padre y a su madre, donde se unen como marido y mujer. Y es en ese contexto donde Dios une, empezando el proceso para llegar a ser una sola carne. El pacto, firma tu documento en el cual te comprometes a cumplir lo que delante de testigos estás anunciando. Esta enseñanza bíblica conlleva que un hombre se ponga a vivir con una mujer. Dios ha establecido que tiene que haber un pacto, tiene que hacerse un solemne compromiso para esta unión y formalizarlo delante de la sociedad, delante de la Iglesia, delante de nuestros amigos, delante de nuestros familiares. El propósito es proteger al más débil de ser usado para otros fines distintos a los que el matrimonio le da derecho. Esto no es un invento ni es una tradición humana, sino que es un trámite legal que corresponde a lo que Dios espera de su pueblo. Y esto es lo que, gracias al cristianismo, está extendido por todo el mundo. El segundo paso, llegar a ser una sola carne. Muchos creen, como decía antes, que es únicamente la unión sexual entre dos personas, pero es mucho más. Este nuevo matrimonio empieza a caminar juntos. Debe haber una misma mente, debe haber un mismo corazón, debe haber un mismo propósito. ¿Qué es lo que Dios espera de la Iglesia en el pacto que ha hecho con ella? Que haya disensión, que cada uno piense lo que le dé la gana, que haya distintos objetivos para cumplir la voluntad de Dios. ¿O no tenemos en las Escrituras muchas exhortaciones que nos hablan? Sed de un mismo sentir, procurad la paz entre vosotros, buscad ser unánimes, todos juntos. Se busca un mismo propósito, cumplir con todas aquellas cosas que Dios en su palabra nos manda, teniendo en cuenta lo que es la Iglesia, lo que supone la Iglesia en los planes redentores de Dios y lo que va a hacer la Iglesia en este mundo para anunciar el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, el ejemplo de Manoah y su esposa. El ángel de Jehová, vemos aquí cómo se aparece a la mujer de Manoah. Y llegó a saber cosas importantes que Dios le estaba transmitiendo. Ella habla con su marido y le expone su conversación con el ángel. Y su marido asume lo que ella le estaba diciendo. asume como algo suyo, es algo que tiene que ver con el hogar. Son cosas importantes, no es cosa de uno solo. El marido también asume todo lo que la mujer había estado hablando con el ángel. Entonces nos dice el versículo 8, oró Manoá a Jehová y le dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoá. Dios oyó su oración. Aquí vemos cómo Dios escucha a su pueblo. Cómo escuchó a este marido que quería saber más acerca de la educación que tenían que dar a este hijo. Y cómo tenía que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este hombre era sensible a la situación de su mujer, era muy sensible a la voluntad de Dios y estaba firmemente comprometido en cumplir con aquello que Dios le mandaba. En 1 de Pedro capítulo 3 se nos presenta el caso opuesto. Una mujer que no puede hablarle con tranquilidad y con confianza a su marido porque es inconverso. Dios le muestra a ella grandes cosas, pero no puede hablar de las grandes cosas que Dios le muestra porque su marido no cree en Dios. Dice el texto de 1 de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo de ladrarle al marido en la Biblia no tiene sentido. Lo de pegarle un bozarrón al marido, ni el marido a la mujer. Pero ojo, si queremos guardar el respeto dentro del hogar, las palabras tienen que estar todas al mismo nivel. Y tenemos que respetar a la otra persona como deberíamos querer que nos respetasen a nosotros. Si tu marido no es creyente, tu forma de evangelizar es la conducta. No hay unión espiritual. No puede haber unión espiritual, es imposible. Todo lo que tú vas a ir adquiriendo en conocimiento delante de Dios no lo vas a poder compartir. Pero sí que por tu conducta puedes demostrar el Dios en quien crees y el Dios que gobierna tu vida. En cuarto lugar, antes del cuarto lugar, no es una tarea fácil soportar a nuestro cónyuge, sobre todo los que llevan más de un año de casados. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil soportar al jefe. No es una tarea fácil soportar a los que nos rodean. No es una tarea fácil a no ser que nos inviten a todo y nos alaben en todo. Pero entonces ahí estamos hablando de idolatría o algo similar, cosa que realmente no se da. No es una tarea fácil porque está el pecado remanente en nosotros, que nos lleva a despreciar y a anidar cosas en nuestro corazón contra la otra persona. De ahí que necesitemos continuamente que el Espíritu de Dios nos asista en nuestra gran necesidad, en nuestra gran necesidad. Necesitamos que Cristo nos asista en nuestra enorme necesidad y necesitamos que la palabra de Dios nos guíe en nuestra enorme necesidad. Si no recurrimos a la palabra de Dios, si no oramos con fervor delante de Dios, si no nos asimos del Espíritu de Dios, no podremos avanzar en nuestro matrimonio porque todo lo que hace nuestro cónyuge, nosotros lo vemos mal. En cuarto lugar, ¿cuáles son los obstáculos y remedios para aproximarnos a ser una sola carne? Vamos a considerar dos grandes obstáculos para la unidad en el matrimonio y un remedio. El primero de los obstáculos, dice Pablo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, a todos los niveles, en el matrimonio más acentuado. Aquí debemos prestar mucha atención si queremos vivir honrando a Dios en medio de nuestro matrimonio. ¡Ojo! No es cualquier cosa, es la más importante. Honrar a Dios en medio de nuestro matrimonio. Esto no es fácil y necesitamos todos los recursos de la gracia de Dios para avanzar, todos. Cuando una de las dos partes no asume lo que Dios demanda de aquellos que están casados, que es la unidad entre ambos, es el respeto, es el amor y es el trabajar por quitar todo lo que en el camino va saliendo, eso implica, cuando eso no funciona, es que algo en tu corazón está mal. Porque a lo mejor solamente piensas en tono personal, individual, yo. Y no tienes en cuenta todo lo que la otra persona puede querer decir o puede querer aportar o en la situación en la que puede estar. Recuerda que te has casado con quien has querido. Nadie te ha obligado. Como ocurría en tiempos antiguos, en las que no podías hacer otra cosa. E incluso en ese tiempo, Pablo dice, amad a vuestros, Pedro dice, amad a vuestros maridos, que se casaban por imposición, pues amad a vuestros maridos. Pero tú te has casado con quien has querido. Y si estás casado, Dios nos dice que debemos trabajar por tener una misma mente, un mismo corazón. Debemos trabajar. Esta es otra palabra que nunca aparece en la Biblia y que la gente lo da, por supuesto. Pero es que hay que cultivar, ya hablamos la semana pasada de lo que implicaba cultivar, es decir, un esfuerzo enorme para sacar adelante un proyecto. Debemos cultivar nuestra relación con nuestro cónyuge y eso requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia y requiere de la gracia de Dios. La segunda gran oposición que nos encontramos es el pecado. A nivel general, uno de los logros del pecado es la separación. El pecado separó al hombre de su creador. El pecado puso una distancia entre Adán y Eva. El pecado separa a los miembros de la iglesia. El pecado separa continuamente. Y eso es lo que hace el pecado en nuestros matrimonios. Busca todos los resortes para separarnos. Porque pretende atentar contra Dios continuamente y bajo todas las circunstancias. Así que como no andemos con un corazón recto delante de Dios, encontraremos tropiezo continuo en nuestro matrimonio. Si eso ocurre, mira tu corazón, porque está mal. Piensa en el enojo, la ira, la malicia, cómo desgarra la relación, cómo deja una profunda herida entre los esposos. Más aún, si alguno de ellos nunca pide perdón por nada, el otro ya está que dice, mejor me callo y no abro más mi boca, porque cada vez que abro la boca tenemos un problema, así que me callo. El pecado en los matrimonios va separando al uno del otro. Y poco a poco acabarán a mucha distancia, porque se han hecho tanto daño que no quieren sufrir más. Y entonces se alejan. Y ese es el principio del fin. Pero en tercer lugar, hay un remedio. Hay un remedio. La única solución para tratar con nuestros deseos carnales y con nuestro pecado es Cristo. La única solución. Fue Cristo quien, a pesar de que nosotros estábamos perdidos, quien a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos muertos, no dice, estabais enfermos, y se os dio un poco de ánimo y pudisteis volver a la vida. No, no, no. La Biblia dice taxativamente que estábamos muertos. Estábamos perdidos. Estábamos sin Dios en el mundo. Cuando estábamos en esa situación, nos dice la Escritura que Cristo murió por nosotros, siendo sus enemigos. Cristo murió por nosotros siendo sus enemigos. Ninguna distancia era tan insalvable como esa. Y Cristo murió por sus enemigos. El hombre es culpable y merecedor de la condenación eterna por lo que es como ser humano. Y a pesar de eso nos dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuándo hizo Cristo eso? Dice Pablo también. Nos dio vida cuando estabais muertos. No, estabais andando en esa situación en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, que todo lo hacen en contra de Dios, que aborrecen a Dios, que tienen a Dios como su enemigo. Así estabais vosotros. Por eso dice Pablo, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa situación, Dios derramó su amor y nos salvó. Era imposible para nosotros, pero Dios lo imposible lo hizo posible. ¿Y cómo hizo esto? A través de Cristo, nos dice la Escritura. Y si Dios hizo todo esto a través de Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, tienes problemas impresionantes en tu matrimonio. Y has utilizado los medios de gracia que Dios te da para que tu matrimonio no sea lo que aparenta ser. Cristo puede reconciliar el matrimonio, incluso hasta aquellos en los que se ha llegado a perder toda esperanza. Se puede recuperar. Por eso dice Pablo en Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Cristo hizo una obra increíble en la salvación. ¿Y Cristo no puede hacer una obra en tu matrimonio? Dice Pablo que Él es nuestra paz. Con Él podemos encontrar la paz en el matrimonio. De Cristo brota la paz. Él nos guía a la paz. Cristo es príncipe de paz. Pero recuerda, la paz que debes mantener con tu esposa, con tu esposo, está en Cristo. No está en el esposo. No está en la esposa. Recuérdalo bien. Porque si tú crees que la paz la vas a encontrar en tu esposo, cuando el esposo falle una vez, dos veces, tres veces, dirás ¡guau! ¡A la guerra! No. Tu paz está en Cristo, no en tu esposo. Tu paz está en Cristo, no en tu esposa. De Cristo proviene nuestra paz. Nuestro esposo y nuestra esposa fallan. Pero Cristo no. En Cristo está nuestra esperanza. Y Él puede renovar el matrimonio si con un corazón sincero le buscas. Pero busca a Cristo. No busques a tu cónyuge perfecto, porque no lo vas a encontrar. Busca a Cristo. Él es quien nos capacita para perdonar. Cristo derriba la pared de separación. Cristo nos da esperanza para ver en medio de las dificultades cómo tenemos que solventarlas y cómo tenemos que avanzar, porque estamos en una guerra a todos los niveles. Cristo es quien puede matar las enemistades, dándonos un corazón perdonador, paciente y sufrido. ¿O no es esto algo que los cristianos debemos ejercitar? Un corazón perdonador, paciente y sufrido. ¿Y dónde lo debemos ejercitar? Con tu esposo y con tu esposa. Por la gracia de Cristo, por su poder, porque Él es nuestra paz, es por lo que tenemos que buscar en nuestro matrimonio ser una sola carne. Es por lo que tenemos que restaurar la comunicación en nuestro matrimonio. Es por el que tenemos que tratar juntos los problemas. Es por lo que tenemos que ayudarnos mutuamente. Es por lo que tenemos que alentarnos unos a otros. Ese es el matrimonio que será útil en las manos de Dios. Y ese es el matrimonio que estará dispuesto para toda buena obra. Cuando en tu matrimonio las cosas funcionen, podrás ser útil en la iglesia. Podrás ser de testimonio a tus hermanos. Y en tu hogar, sin duda, aquellos hijos que Dios en su misericordia te dé, podrán ser también útiles al Señor. Esto es lo que pasó con Manoah y su esposa. Y este es el ejemplo que nos vuelven a dejar. La importancia del matrimonio y de un hogar donde el temor de Dios está sentado, cómo influye en sus hijos y en el entorno donde sus hijos se van a desarrollar. Vamos a terminar en oración.